impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada.
Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar.
Poder sentir que estamos protegidos.
Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
Ah. Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mira. Te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias.
Y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Coalición Todos por México.
Irán, la primera selección asiática en clasificarse disputará su quinto mundial. Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
W.
Vamos a escucharnos.
Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Nuevamente en México.
El genio creativo de Pink Floyd.
Roger Waters con su gira Us and Them.
Is there anybody?
28 de noviembre, Palacio de los Deportes. Venta de boletos al sistema Ticketmaster.
O al 5325-9000.
W Radio invita.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono?
Ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu ficha y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
W Radio.
250,000 watts de potencia. Tlalpan 3000.
Esmeralda Cocoyoacán.
48 70 CDX.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
FM.
Vamos a escucharnos. 900 AM. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Socorro Hernández y esto es Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Anaya va por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Verónica Méndez, cuéntanos.
Como parte de su proyecto de gobierno en caso de convertirse en el presidente de México, Ricardo Anaya enfatizó este lunes que creará la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dio una conferencia de prensa en la que dio a conocer que combatirá y cambiará totalmente la estrategia en materia de seguridad para combatir a la criminalidad. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Lo cual implica que la estrategia que hoy se está desarrollando no está funcionando. Junta, yo estoy convencido de que sí fue un error llevar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación debe realizar funciones políticas, no funciones técnicas de orden de seguridad pública. Dentro de mi propuesta, como lo habré de exponer en los próximos días, estoy planteando sí crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de tal manera que ya no dependa.
El candidato frentista lanzó 5 ejes como propuesta de gobierno. Hasta aquí mi reporte.
Lo que tienes que saber.
Balacera deja 9 muertos en Jalisco. Antonio Neri, corresponsal de W Radio, nos informa.
Así es, gracias. Esta balacera que se registró entre delincuentes y policías municipales en Gran Jalisco dejó saldo de 9 muertos, entre ellos un policía municipal. Todo inició cuando sujetos armados dispararon sus potentes armas en contra de los gendarmes, quienes patrullaban en las cercanías del parque ecológico. Esto ocasionó una persecución que terminó en 2 distintos puntos de esta localidad, donde oficiales pidieron el apoyo apoyo urgente de sus demás compañeros para repeler la agresión. Sin embargo, el tiroteo se prolongó hasta por media hora y hasta que no llegaron refuerzos de corporaciones de la zona de Los Altos de Jalisco, así como también de la Policía del Estado, de la Policía Federal y el Ejército. El saldo final fue de 8 pistoleros abatidos y un policía municipal fallecido, mientras que otros 2 elementos resultaron heridos de gravedad. En el lugar se encontraron 2 camionetas y se incautaron más de 1,000 casquillos de grueso calibre. Ese es el reporte que tenemos.
En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que el plan DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados, está muerto y urgió a México a frenar las supuestas caravanas de inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos. El mandatario lo confirmó así a través de su cuenta de Twitter, ya que hasta ahora había insistido en que quería una solución para los Dreamers acogidos y había culpado a los demócratas del bloqueo de las negociaciones. Aquí la información, sigan escuchando a Fernanda Tapia en www y no olviden visitar nuestra página en www.radio.com.mx. Soy Socorro Hernández y en una hora más de lo que tienes que saber.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes. W Radio presenta. Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los chavitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Dicen que tiene prohibida la entrada a monasterios, iglesias y hasta oficinas de gobierno.
Perdón, o sea, sí son unos ignorantes.
Por no quedarse callada. Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta www con Fernanda Tapia, el espacio radiofónico al que todos pertenecemos.
www.
Vamos a empezar. Quiera lente oscuro, ¿verdad, mi chapito? Oh, sí. Oye, pues muchas actualizaciones. En Veracruz también ya subió el número de muertos. Ya son 8. Murió un convicto que estaba ahí en el cerezo este donde fue el motín. Pero todavía no se aclara si el séptimo, que ya se sabía que estaba muerto, era convicto. Policía o alguno de los que trabajaban ahí en el lugar. Entonces, pues sigue creciendo el número, ¿no? De incidentes, de todo lo que pasó este fin de semana. ¿Y qué más? Muchas actualizaciones también con respecto al mundo internacional.
Sí, en la península ibérica, al parecer ETA desaparece, ¿no? Estarían ya, comenzando ya
el desmantelamiento de ETA.
De esta organización que por mucho tiempo se dedicó a tratar de separar el País Vasco de España, y bueno, pues esto es lo que pasó. Ya tiene rato
que lo están anunciando,
no, que se decretó una tregua,
el cese, pero ahorita todavía no anuncian que ya se disolvieron,
eso. Ya está prácticamente.
Y bueno, detuvieron al señor Puigdemont también en estos días. Acuérdense que a Juliana Sánchez hasta por eso le cortaron las redes y el WhatsApp y hasta el Snapchat, hombre. Ya no puede mandar fotos ni con orejita de perro, pues porque salió a dar su opinión y le dijeron allá en la embajada. ¿Qué estará tú? ¿Defendiéndose o detenido? Le dijeron,
no,
está. No abuse. No abuse, joven.
Está pues asilado.
Está asilado.
Pues, ya me pegaron para que reaccionara, pero está asilado ahí en la embajada de Ecuador. Porque está a punto de ser detenido si es que sale de ahí.
Pues imagínate. Bueno, y hablando de otros temas, fíjense que muy polémico el tema de las armas en Estados Unidos, pero ¿y aquí en México? Pues no comemos piñas, ¿eh? ¿Qué onda con el control de armas, con el tráfico de armas? ¿Quién sí, quién no? Es un país que ya está demasiado armado. Tenemos aquí a Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Luis Antonio, bienvenido. Está también Agustín Bernardo González Bastida, que es asesorado. Gracias. Ernesto García, gracias por estar aquí, chicos.
Gracias.
Oiga, cuéntenos, ¿cuál es la situación actual en cuanto a armas aquí en el país y en la Ciudad de México? ¿Se puede portar un arma? ¿No? ¿De qué tipo la puedo tener guardada en la almohada, luego se equivoca uno, cállese. A ver, platíquenos.
Mira, en México hay una restricción desde el año de 1972.
Ajá.
En la cuestión de la posesión y portación de armas de fuego.
¿Qué dice?
Dice, bueno, vamos a empezar por el derecho constitucional. En el artículo 10 de la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. La ley determina los casos y condiciones en las cuales le permitirá a los ciudadanos portar las armas bajo los ciertos requisitos que ya lo dictamina la ley federal. Aquí la cuestión es que desde muchos años, ¿no?, desde la colonia, desde la independencia, los mexicanos hemos tenido una historia de armas. Siempre hemos tenido armas para defendernos. Desgraciadamente, a partir de los sucesos de 1968-71, fue cuando decidió el Estado restringir el derecho a los ciudadanos para que puedan poseer las armas. Y más que nada, limitar su...
O sea, antes del 68 las podían no traer, sí, así en la bolsa.
El artículo 10 de la Constitución de 1857 y 1924 se permitía la libre portación de armas.
Pero, híjole, a ver, ¿qué ustedes, la verdad, y siendo muy críticos, ¿qué cosas a favor le encuentran a esto, a que se regresara a esa situación, y qué cosas en contra? O sea, a ver, con toda sinceridad, a favor, okay. Imagínense que todo mundo pudiera cargar un arma.
Gracias. Bueno, en principio se tiene que tener un adiestramiento. No es un dije que trae ahí colgando y tiene que capacitarse para poder utilizarla.
Vamos, no podrían dar la licencia como la de manejo, ¿verdad? No. Que esa sea la buena de Dios.
Por supuesto, otros requisitos que ya están tipificados, pues se tiene que utilizar o adiestrar, capacitar en el uso responsable del arma de fuego. Y eso incluye a toda la familia. Cuando
pero bueno,
la casa.
Eso sería una de las precauciones.
Sí.
Pero ¿qué bondad habría en traerla? Imagínese que ya se adiestraron, que ya se puede usar, se sabe usar, y que incluso se separa cuáles son las de uso nada más de los,
exclusivo.
Exclusivo del ejército y cuáles no. ¿Qué sería lo bueno?
Un arma de fuego no es para matar. Un arma de fuego es para que no lo maten. Un arma de fuego es una extensión de su brazo, una extensión de su mano. El ser humano, desde que descubre que cuando golpea con su arma y provoca, empieza la carrera armamentista. Así que hoy en día México es un país armado, pero no tiene una capacitación como tal. La población en general no tiene una capacitación como tal.
Imagínese que nos capacitamos. Entonces, ¿usted cree que habría menos muertos por haber sido asaltados o feminicidios si las chicas portaran un arma? Eso es lo que usted plantea.
Sí, por supuesto. Si usted tiene un arma de fuego y la sabe utilizar de manera responsable, además de que usted está perfectamente ubicado, su domicilio, su todas sus huellas dactilares, el arma incluso también, entonces no va usted a sacar un arma de fuego por un laminazo, porque me vio feo, porque...
Uy, pero pues eso es lo que sucede ahora.
¿Por qué? Porque
nos tendrían que hacer un cítrico, pero bien delicado, porque...
Sí.
Aquí hasta porque por un cajón de estacionamiento se chutaron a una señora, ella también estuvo en la agresión, ¿eh? Pero se la chutaron por un cajón de estacionamiento. Por ejemplo, ¿qué le encontraría usted como, en contra?
Mire, lo que pasa es de que nosotros, que somos personas que tenemos un modo honesto de vivir, pasamos por situaciones, exámenes psicológicos, toxicológicos, tenemos que presentar nuestra acta de no antecedentes penales, ajá. Nosotros debemos de portar un arma legalmente para nuestra protección y legítima defensa, ajá. Cualquier ciudadano lo podría hacer, no, porque el delincuente no puede cubrir esos requisitos. Nosotros lo queremos para nuestra protección y legítima defensa. Por eso estamos a favor de que se nos haga valer nuestro derecho, que es de la Constitución, de la ley número 10. Ajá.
¿El artículo 10?
El artículo 10,
ajá,
es nuestro
que dice
derecho.
Que, nomás para ir cerrando la idea y que se quede esto pensando y para que cada quien tome una postura.
Sí, te vuelvo a repetir. El artículo 10 constitucional dice que todo mexicano tiene derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.
Pero solo en su domicilio.
También determina los casos y condiciones en el cual se le permitirá al ciudadano portar un arma de fuego para su seguridad y legítima defensa. Aquí lo que tenemos en el país es mucha restricción. El Estado tiene una actitud paternalista con los ciudadanos. Digo, los políticos tienen armas, los militares tienen armas, la policía tiene armas, pero al ciudadano lo dejan en un estado de indefensión, no lo dejan poder defenderse. Si a ti te golpean, Fernanda, y te lo voy a poner en un contexto muy, muy específico, si a ti te golpean, yo creo que lo más correcto es que te defiendas. Necesitamos que los ciudadanos se puedan defender. Aquí existe un criterio para otorgar las licencias, que es adopción, y en la ley existe el permiso de portación. Lo que sí también existe es un criterio para otorgarlas, el cual no siempre te lo dan. Si no acreditas
palanca,
lo que dice el artículo, pues más que nada.
Oigan, ¿cuál es su página para que el público que está muy interesado en esto, a debatir incluso, pueda ingresar y conozca su asociación?
Sí, tenemos en Facebook una página que se llama Asociación Mexicana de Usuarios y Armas de Fuego. Tenemos en Twitter lo que es AMUAF-AC, o si quieren seguirme de manera personal, es Lamgles en Twitter. Nosotros nos dedicamos a promover la cultura del uso responsable de las armas y damos asesoría jurídica, legal y técnica en materia de armas de fuego.
Ay, Dios, esto para algo terrible, pero yo soy pacifista, ¿cómo les digo? Pero yo creo que, ¿saben qué? Deberían de hacer un estudio con un buen muestreo de cuánto sentido común tiene la mayoría de la población. Yo creo que no pasábamos. ¿Tienen ustedes el libro Derecho a Armarse? Nada más, si nos das, por favor, los datos. ¿La nueva? Para que la gente también pueda ilustrarse.
Es de mi tocayo, Ernesto Villanueva.
Ok, Ernesto Villanueva, El Derecho de Armarse, Ediciones Proceso. Lo que todo mexicano debe saber sobre la posesión y portación legales de armas de fuego. Pues muchísimas gracias por venir a poner en la mesa esto, que es un gran debate. Muchísimas gracias.
WWW con Fernanda Tapia.
Y tenemos a Marta Ferreira Beltrán, directora de Promoción de Cultura y No Discriminación de CONAPRED. La norma mexicana de igualdad y no discriminación en el marco de la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, donde nos contaban, ¿se acuerdan ustedes?, que es enorme el número de personas que dejan sus trabajos por la discriminación y el incremento del acoso. Y bueno, ¿qué está haciendo CONAPRED al respecto? Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un gusto saludarte, Fernanda. Saludo también a tu ahumada.
Y cuenta, no, al contrario, cuéntanos, Marta, por favor, ¿cuál es la postura de ustedes?
Mira, el tema de la discriminación en el ámbito laboral por diferentes razones es uno de los temas que más preocupan a CONAPRED, evidentemente, porque las personas pasamos, como tú sabes y seguramente lo sabes también por experiencia personal, pasamos muchísimas horas en el ámbito laboral, ¿no? Entonces es muy importante que nuestro espacio de trabajo esté protegido y esté en condiciones de tranquilidad y de serenidad y de igualdad para poder desarrollarnos tranquilamente, ¿no? Efectivamente, yo no sé bien si el aumento de los datos que dio el otro día la persona de INEGI se deban que haya más prácticas de discriminación o que la gente también es más consciente de los hechos de discriminación, porque eso también es una cultura, ¿sabes, Fernanda? O sea, también se hace una cultura de denuncia, una cultura de detectar la discriminación, ¿no? Hay muchas formas de discriminación que se naturalizan, es decir, que como que estamos acostumbrados y que no nos parece que están haciendo algo injusto sobre nosotros o sobre las personas que están denunciando. Entonces, CONAPRED, junto con la Secretaría de Trabajo, se unió esfuerzos y experiencias que ya existían para crear esta norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Y esta norma lo que hace es reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad y laboral y no discriminación y promover esas prácticas igualitarias en los centros en que no los tienen para que se puedan certificar y tener y ser parte de esta norma. Entonces, de esa manera, pues se hacen como una auditoría, se revisan cómo se está el ambiente laboral, se revisan las formas de promoción, se revisa si hay casos de acoso, si hay denuncias.
O sea, el CONAPRED sí está trabajando, pero ¿y se dan abasto con este gran aumento que por lo menos ahora que ya se reconoce y que hay un poco más de valor para denunciarlo, pues se han visto que los números están por los cielos? Uh-huh. O sea, ¿ustedes se dan abasto de cubrir todo esto?
Bueno, sabes, la norma, como es una norma mexicana, no es obligatoria, es una de manejar adoptar, ¿no? Entonces, cuando las empresas se acercan a nosotros hacemos eventos de difusión y de sensibilización, y cuando se enteran, pues muchas empresas quieren saber de qué se trata y están interesadas en tener un ambiente laboral sin discriminación. Entonces, nosotros no nos imponemos a las empresas, sino que son las empresas las que buscan asesoría, buscan información y contactan. Nosotros les informamos, les damos pues también sensibilización sobre el tema, y ellos ven si pueden, si están en condiciones de asumir una certificación, porque la norma mexicana lo que hace es certificar, y para que la audiencia nos entienda, es como un sello, ¿no? Es como un sello que la empresa, una empresa que está certificada en igualdad laboral y no discriminación. Es un sello muy muy distinguido, quiero decir, ¿no? O sea, no cualquier empresa lo tiene, y para poder tenerlo, pues las empresas tienen que hacer cambios y tienen que hacer reformas y tienen que hacer modificaciones en sus modelos de contratación, en la cantidad de mujeres que tienen en los puestos de dirección.
Y, o sea, las empresas deberían de estar certificadas, eso es... Y si sabemos que una empresa no está certificada, ¿qué hacemos? ¿Les avisamos a ustedes? ¿Les dan un...?
Mira, las empresas no es obligatorio, como te decía. O sea, nosotros, si una empresa X no está certificada, no puede ser penalizada por ello, porque es una, por el momento es una norma mexicana. Si fuera una norma obligatoria, ¿no? Si fuera una NOM, sería obligatorio, entonces todas las empresas de México deberían certificarse, incluso las instituciones públicas, no solamente las privadas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay sesiones de sensibilización, hay sesiones de capacitación, pero lo que estamos tratando de hacer es formar a capacitadores que vayan y reproduzcan en la propia empresa, pues, ¿cuál qué es la discriminación? ¿Cuáles son las principales razones por las que se discrimina hoy en día?
O la página de internet, adelante.
Es sobre la norma, es información sobre la norma.
Ok.
¿No? Es 5262-1490.
Ajá.
Extensiones 5234, 5236. Y 5503. Y tenemos la página web de CONAPRED, que es conapred.org.mx, donde está la información de la norma también. Y no sé si quieras también un correo electrónico.
Claro.
igualdadlaboral@conapred.org.mx.
Perfecto, Marta, pues muchísimas gracias, y lo vamos a postear en redes para que podamos ser los agentes de este cambio en cada una de nuestras empresas, ¿no?
Te lo agradecemos muchísimo, Fernando. Yo sé que un pequeño comentario en un programa tan tan escuchado como el tuyo nos va a ayudar muchísimo, y la verdad que el propósito finalmente es tener un país mejor, un espacio laboral mejor, una vida mejor para todos y todas.
Muchísimas gracias, te mandamos gracias. Un beso, cuídate, un Marta.
Gracias.
Gracias.
Triple W.
Y regresamos aquí a su Triple W. Y bueno, ay, cómo nos falta justicia, hacer justicia, ¿verdad? En todos los casos, acoso, discriminación, y ¿por qué no también decirlo? En los asesinatos, en los feminicidios. Y aquí está Juana Vega para platicarnos de cómo se está exigiendo justicia para Lupita, esta alumna de la UNAM asesinada en 2007, casi un año ya del feminicidio, ¿verdad? De Verónica Guadalupe Benítez Vega. Cuéntanos, Juana.
Hola, Fer, muchas gracias por abrirnos este espacio. Pues seguimos a, como tú lo dices, casi un año desde que mi hermana fue víctima de feminicidio. Pues la verdad, el proceso ha sido todo un calvario.
A ver, pero platícanos por qué. Fíjate que luego el público se escucha, acostumbra a escuchar que todo es un viacrucis en este país. Encontrar el doctor correcto, que te den la cita para el estudio, finalmente que hagas la investigación para encontrar al... ¿Pero por qué es un calvario?
Pues porque en primera instancia las autoridades tal parece de que en lugar de estar con las víctimas ofendidas están con los imputados, con los asesinos. La verdad, este proceso ha sido muy difícil para nosotros porque desde un principio no nos daban el acceso a las uh-huh. Ellos nos decían que no nos querían en la fiscalía.
¿Por qué qué? Porque ustedes no eran los agraviados, ¿no?
Sí, que porque nosotros sí. No éramos las... Exactamente. La víctima, mi hermana dejó un bebé de 3 meses, que la víctima era mi sobrino. Y les digo, o sea, ¿cómo? ¿Quieren que traiga a mi sobrino para que él ejerza los derechos de su mamá?
¿O cómo le dan una carta notarial, verdad? Que la firme el sobrino con su huella, ¿o qué?
Y nos decían que no nos querían ver ahí, que porque los que estaban haciendo el trabajo ahí... Eran ellos, los de la fiscalía, los MPs, la fiscal, que nosotros no teníamos nada
¿Y,
que hacer.
¿Y el abogado o abogada de ustedes qué les decía?
No, pues en primera nosotros no contábamos con un abogado, como bueno, sí teníamos quien nos asesorara, pero no estaba empapado, bueno, ¿cómo te diré? Pues sí, no, él no iba a ver a los MPs ni nada, éramos nosotros los que estábamos en representación.
Uy, no, pero sí necesitan un abogado.
Sí,
ya,
no, sí.
¿Ya tienen abogado, señor sí. Jesús Benítez? ¿Cómo está? A ver, don Jesús, si le abrimos el micrófono, mi chapo, al señor Jesús, por favor, cuéntenos, ¿ya tienen alguien que los represente legalmente? Porque sí. Si no, sí están con Sansón a las patadas, ¿eh?
Sí, exactamente, sentimos que perdimos mucho tiempo, pero ya estamos rectificando el camino y ahorita nuestro abogado, nuestro licenciado, es el que nos está apoyando en la nueva...
De hecho, es una mujer.
Okay.
Con todo el proceso nos hemos dado cuenta que los únicos que están supuestamente al mando y todo eso son hombres. Y queremos que entre una mujer para, pues sí, que nos apoyen.
¿Y ahorita qué hay? ¿Ya hay personas señaladas
sí,
y todo?
De hecho,
a ver, ¿cómo va ese
pues,
asunto?
Pues desde que pasó todo, su esposo fue detenido. Él está vinculado a proceso desde el día 12 de julio. En sus uñas traía rastros de piel del agresor que efectivamente concuerdan con él. Pues sí, con la haplotipo y todo.
¿Y él está detenido ahorita?
Él está detenido, pero ha sido un proceso difícil porque la familia de él me ha tachado como chismosa, que mi hermano no era estudiante de la UNAM. Y que diga la verdad muchas cosas que pues la verdad nos han sido, bueno, revictimizando, o sea, no sé.
A ver, eso, ahorita vamos a una pausa y regresamos
sí.
A que nos expliquen ahorita cuál es la situación, porque hasta en redes sociales se dio ese debate.
Sí.
No se hable de feminicidio, porque inmediatamente se polariza la discusión.
Claro.
Ahorita regresamos, chicos, un momento.
Subas el tren.
www con Fernanda Tapia.
www
Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas
W Radio. W Radio 96.9 FM 900 AM.
La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad. Te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia.
El PT está de tu lado.
De película
W.
La Berrida, deberán resolver el misterio y encontrar la tumba de la diosa de la muerte antes de que alguien más lo haga. ¿Listos? Ahora.
Con la muerte de la madre de Lara Croft, su padre dedicó su vida a buscar algo que lo conectara con lo sobrenatural. Ahora, a 7 años de su desaparición, es el turno de Lara de revivir los sucesos que llevaron a su padre lejos. Pero no será una tarea fácil.
Lara, more to my life than boardrooms and business deals.
Nivel 1 completado. Lara y tú han llevado a su destino. Ahora deberán desenterrar la tumba de Himiko, diosa de la muerte.
De Película W, el programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna.
De Película
W.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer, con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
PAN.
Una unión clásica de leyenda.
Nile Rodgers y Chick en México. Pepsi Center, 17 de abril.
Boletos a la venta.
Ticketmaster.com.mx. Y el
53259000. W Radio.
Invita.
Hijo, te compré un videojuego nuevo.
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera!
Semana, me prestas el carro, ¿verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT.
Islandia. La selección de Islandia clasificó por primera vez a un mundial en su historia y 330 mil vikingos buscarán conquistar Rusia. Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
Soundscapes. Soundscapes.
Metro de la ciudad de Roma, Italia.
Escucha más
en www.radio.com.mx.
México en tus oídos, 80 años.
Nos vamos de viaje hasta la Perla Tapatía de la mano de Alonso Vera Pata de Perro.
Conoceremos la poesía en lengua maya de Wilder Naín Villegas.
¿Sabías que de las 68 agrupaciones lingüísticas en México, 4 concentran el mayor número de hablantes? Maya, náhuatl, zapoteco y mixteco.
Y en la música, Sierra León.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Domingo 8 de abril.
Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Vamos a escucharnos.
www. Con Fernanda Tapia.
Aquí cabemos todos.
Todos.
Éntrale a lo barrido. www. Con Fernanda Tapia.
Asesinato de Lupita, alumna de la UNAM. Está con nosotros Juanita Vega y también don Jesús Benítez, pues para platicarnos de qué se ha logrado y qué no. Por lo pronto ya tienen una representación, en cuanto a abogado. Ya tienen abogado. Sí. ¿Vamos bien, Juanita?
Sí, perfecto.
Esta abogada, ¿qué les dice? ¿Qué sigue después de que todo mundo se hizo loco un año? Que de todas maneras, ok, sí está detenido el esposo de ella. Porque la chica presentaba incluso en las uñas rastros de carne de su asesino, o sea, estuvo forcejeando contra él. ¿Y qué sigue ahorita?
Pues ahorita no, el día 12 de abril hay una audiencia donde es la etapa intermedia, donde se van a hacer la aportación de las pruebas que hay en contra de, pues, del feminicidio.
¿Y tienen bastantes pruebas ustedes, desde lo de las uñas y demás?
Pues mira, el proceso que los MPs, porque nos cambiaron 4 veces de MPs.
¿4 veces? ¿Por qué?
Porque la carpeta estaba radicada en la Fiscalía de Feminicidios en Barrientos.
Ajá.
Pero ahí el trato que los MPs nos dieron fue fatal.
Ah, y pudieron quejarse y cambiarla.
Sí. Okay. La pudimos cambiar, de hecho, porque...
Bueno, menos mal, ¿no?
Sí, de septiembre, hicimos una marcha a Toluca a enfrente de Gobernación. Entonces nos canalizaron con la fiscal de feminicidios, con la licenciada Dilcia, y nos dio la opción de cambiar la carpeta a Toluca. Y nosotros dijimos, pues va a estar con la fiscal de delitos vinculados a la violencia de género, la licenciada Dilcia, nos van a dar un mejor trato, y dijimos que sí. Pero la verdad, nos dijo ella, yo te voy a dar a mi mano derecha. Y pues nosotros creímos en lo que nos dijo, en sus palabras. Pero no fue así, nos dio una MP, Erika se llamaba. No, pues no sabía nada. De hecho, el día 6 de noviembre iba a haber...
Desgraciadamente aquí se han venido a quejar muchas personas del trabajo de Dircia. Yo no dudo que lo haga con muy buena voluntad. De actos de buena voluntad está empedrado el camino al infierno y no hemos visto solución. Pero bueno, y luego de ahí, ¿cómo los volvieron a cambiar?
No, pues seguimos en Toluca. De hecho,
Pero no con SMP.
No, de hecho, nosotros nos quejamos de ella y ella no nos dio la cara... De hecho, tenía un celular de mi hermana y no nos lo han entregado. No sabemos dónde está.
¿Y ya se leyó la sábana?
No, no han hecho absolutamente nada.
De hecho, la verdad, Alicia nos dijo que con sus amigos de la CIA lo iba a conseguir en un momento u otro.
Hoy ya la sábana de
7 meses y hasta la fecha las...
La sábana
de... ¿Y la abogada qué les dice? ¿Puede ella solicitar esa sábana y exigir que aparezca el celular?
Pues ahorita... Como ya se hizo el cierre de investigación, ya no nos quieren aceptar ninguna prueba. Ya ellos, para ellos, ya lo que hay, pues hay los testigos que vieron cuando efectivamente el hoy imputado golpeaba a mi hermana. Minutos después pierde la vida y la genética, lo que hay, es lo único que hay porque no quisieron hacer
nada. Están bajo la nueva forma, ¿no?
Sí, de hecho, tal parece que este nuevo código penal favorece a los delincuentes.
Pues hay unos que están muy contentos y otros que están muy enojados, sí. Con el nuevo código. A ver, y entonces el 12 de abril va a ser la reunión final, ya para desahogar pruebas o ya está, ya las que ya entregaron ya.
No, apenas se van a entregar, porque de hecho se han atrasado las audiencias, se han suspendido. Primero porque no teníamos, según el asesor jurídico, la fiscalía nos dio un asesor público. Pero ese asesor público nunca se comunicó con nosotros y el día de la audiencia llega y pues ese día lo quitamos de su cargo. Porque pues, ¿cómo es posible?
Era defensor de oficio.
Sí, defensor de oficio.
De hecho, hijo, ¿qué les puedo decir? De hecho, que perdón.
Nosotros pues hemos estado haciendo movilizaciones de todo esto. Han surgido grandes cosas. Hemos conocido a colectivos estudiantiles, estudiantes de la UNAM, la comunidad en general de... El vidrio está con nosotros.
Que los ha estado apoyando.
Apoyando. De hecho, ellos van con nosotros a las audiencias y se quedan en la parte de afuera, uh-huh, gritando, exigiendo. Dice, no pedimos, exigimos justicia para Lupita.
¿Y la página de change.org la tienes por ahí para que podamos todos pasar a firmarla y que sea todavía más presión, que sepan que los estamos observando, que ya se echaron su Semana Santa y su Semana de Pascua, que por favor, tomémoslo como, pues ya se echaron un año, compañero, sí, y pura nada. Es de veras es angustioso, pero eso de que no aparezca el celular, necesitamos a alguien, por favor, con dignidad, y que esté preocupado en dignificar sus actos, que tenga el valor civil y no venderse. Y decir, aquí está el mendigo celular que ya estaba en manos de las autoridades para que pueda pasar a formar parte de las pruebas y que se pueda estudiar ahí qué sucedió. Pero bueno, esperemos que alguien tenga los suficientes arrestos como para hacer una declaración de ese. Ahorita lo buscamos. A ver, ponte ahí justicia para Lupita. Dígame usted, señor.
La exigencia... Que de justicia queremos que las autoridades garanticen que el sujeto será sentenciado como feminicida. Sí, también que se sigan los protocolos para el feminicidio, porque tal parece que las autoridades ignoran todo eso.
Sí, de hecho, nosotros queremos una prueba que, de acuerdo a los estándares internacionales de protocolos de feminicidio, se haga una prueba de qué grado de violencia y misoginia tenía este tipo y manipulación tenía.
No se ha hecho ningún protocolo de feminicidio.
Ninguno. De hecho, no sabemos quién esté atrás de todo esto porque pues todos protegen al asesino de mi hermana. Todos,
pero ahorita les vamos a dar una encaminadita. Espérenos tantito y sí, a ver si podemos hacer otra fuerza por algún otro lugar, pero hijo, qué terrible. Qué terrible donde no damos pie con bola.
WW con Fernanda Tapia.
Ay, Dios. Dios. Y vamos con nuestra escritora, queridísima amiga, admiradísimo ser humano. Ay, mi Vero, ¿por qué no estudiaste criminalística, mana, y te dedicas a eso? Vero Murguía.
¿Qué tal, Fer? Muchísimas gracias por tenerme aquí.
No creo que hubiera sido hermoso.
No, y no creo que hubiera sido nada buena en esas cosas, ¿eh?
¿Por qué? Pero pues siempre porque... ha sido muy recta, muy justa tú.
Sí, pero estaría llorando todo el día. Ah, bueno, eso sí. Ahorita que está hablando Juanita y yo tenía...
Ya el nudo, ¿verdad?
Sí, pues estaba yo...
Luego muy... me preguntan ahí, oiga, ¿y por qué toma ansiolítico y Prozac? Pues porque soy mexicana, no vemos que nada se resuelva, ¿verdad?
Exacto.
Pero mira... Por otro lado, hay gente como tú que hace literatura infantil. Hoy es el Día Internacional del Libro Infantil. Escribes, ahora sí que para todas las edades.
Sí, pero el libro infantil tiene características de belleza muy especiales.
¿Por qué tiene que tener para ser de veras un libro infantil?
Pues hay que ser divertido. El libro tiene que ser bello. O sea, tiene que estar bellamente ilustrado.
Claro.
Hay que recordar que al niño no le interesa el prestigio del autor. O sea, si tú puedes llegar a decirle al niño, oye, ¿qué te pasa? Tiene unas críticas buenísimas este libro y el niño te
dice... Yo soy Verónica Murguía, he ganado hartos premios, ¿no?
Sí, te va a decir, pues mucho gusto, préndela a la tele porque no me gustó, o dame mi tableta porque voy a corretear un Pokémon porque no me gustó.
O sea, estás compitiendo además contra todos los otros avances de la tecnología, ¿no?
En México, que es uno de los países donde hay una penetración de la televisión tan fuerte, pues sí, se compite durísimo con todo. Y ahora se compite con la tableta. Pero nada puede sustituir la experiencia del libro, en mi opinión, nada. Nada. Entonces, pues el libro, lo que estamos celebrando hoy, que es el Día del Libro para Niños, es celebrar uno de los inventos humanos más maravillosos, que es el libro, al que le debemos las redes sociales, los avances en medicina, los avances en cuestiones legales, que claro, aquí en México no les hacemos caso, pero se avanza. A los libros, a la transmisión del conocimiento que representa un libro, le debemos todo. Y la vertiente, te digo, del libro infantil es la más divertida y la más bonita.
Yo, perdón, pero pues yo sigo echándome los libros que le compro a mi hija.
Sí.
Y voy más rápido que ella. Y mi mamá se echa todos los de nota roja que me dan a mí, que yo se los llevo, y entonces así ya vamos compensando el asunto. Oye, ¿y ahora cuáles son los temas que más les interesan? Porque con esto también de los booktubers,
sí,
la cosa se ha disparatado, ¿no? Y de repente alguien como Benito Taibo, pues es favorito de los booktubers y hasta tiene que llevar guardaespaldas a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no?
Pero es que son buenísimos sus libros, entonces, sí, bueno, pues lo pueden taclear para pedirle su autógrafo
y la
pues,
selfie y el Snapchat,
sí,
¿no?
Sí, Benito es muy bueno. Y Benito, lo que pasa es que Benito conjunta varias cosas.
Sí. O sea,
es un muy buen comunicador y ha estado en radio, ha estado en tele, ha estado en todas partes. Es un chavo muy movido y escribe muy bien. Hay otros... como yo, que estamos encerrados, no tenemos redes sociales. Yo la única red social que uso es el correo postal mexicano, que ya nadie ni lo pela.
Pero gracias a ti, subsiste.
Pues yo soy muy amiga del cartero y el cartero recibe algunas postales, pena que una cosa como escribir cartas se pierda.
El
porque
género
es muy bonito.
Sí. Otra cosa. ¿Sabes que tengo una amiga mía, muy querida? Ella es argentina. Ella se hizo su tesis acerca de cartas.
Sí.
De las cartas. Y luego se metió a hacer un trabajo en los centros de readaptación social de chavos cuando se les dio permiso de escribirse cartas de un lado al otro. No, muy impresionante.
Es que la carta aparte no puede, el email no puede sustituir a la carta porque la letra... en la letra hay mucho. Bueno, existe también, por supuesto, la vertiente judicial del asunto.
Pero
con
¿sabes
los grafólogos.
Que ya hay grafólogos del emoji y de cómo escribes en redes? ¿Cómo
híjole,
ves?
Híjole, pues no sé, pues yo lo veo muy lejano, Fer. Yo lo veo como que del cohete a la luna, porque pues te digo que yo todavía escribo con pluma fuente. Pues yo
oye,
soy un
eso.
Anticuado.
¿Tú escribes primero con pluma fuente y luego lo pasas a digital o tienes quien lo transcriba?
No, ya uso una computadora, pero antes de la computadora lleno mi casa de recados que me dirijo a mí misma y que luego no entiendo. Entonces, bueno, Freta que decía traer leche, galletas, no sé qué, y abajo un párrafo. de lo que estoy escribiendo ahorita.
¡Guau! Wow.
Entonces, pues tengo que hacer unas búsquedas y ya luego ya me siento en la computadora y yo digo, bueno, que si voy, yo no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo, pero si existe un poco la inspiración, pues que me encuentre ahí trabajando.
Oye, a ver, y de libros infantiles, que recomendarles todos los de Verónica Murguía, así, el que encuentren, agárrenlo. Agárrenlo ya.
Qué buena gente, Fede.
No, no, pero alguno que haya sido, por ejemplo, tu favorito de chiquilla.
No, es que fíjate que yo de chica leí libros para grandes.
Ay,
pero ahorita, por ejemplo, hay varios libros que yo podía recomendar, a que ver. Son libros que cambian la vida de los niños.
Venga.
Y de los adultos.
Escribe tu niño, escribe.
Y de los adultos.
Voy.
A ver.
Por ejemplo, El pato, la muerte y el tulipán.
Hijo, pero sí está heavy.
No, pero es una belleza.
Claro.
Es una belleza. Y para los niños que tienen miedo de ir en la noche al baño, lo que sea, Buenas noches, gorila. Oh. Que es un libro bellísimo.
Ese es otra cosa.
Oye, es un libro precioso.
Yo sí me acuerdo de mis libros de niña favoritos, aunque a los 6, 7 mi mamá me dio a leer El Exorcista.
Oye, ¿tu mamá qué onda?
Sí, está muy heavy. Está muy heavy. Si lo asaltan a uno en la calle, o sea,
no,
a los 6 años.
¿Qué onda?
Y ese es el resultado, ¿verdad?
Pues sí.
Mira, la verdad,
pues sí.
Está complicado.
Pero mira, me acuerdo uno de La Sirenita, la versión original, pero las ilustraciones habían sido tomadas como de muñecos de felpa representando escenas.
Sí.
Y tanto me gustó el libro que, perdón.
Eran unos que se veían como en tercera dimensión.
¡Exacto!
¡No, hombre! También yo me viajé durísimo con esos libros.
Claro, los finales eran aterradores. Sí. ¿Cómo no iba uno a necesitar después Prozac?
Pero ¿sabes qué? Esos finales son catárticos.
Sí,
no sé
sí.
Yo en La Sirenita, porque se me hace ya esa cosa de autosacrificarse hasta volverse espuma. Yo le hubiera dicho con lenguaje de señas al príncipe, yo te salvé, hijo. Yo fui con... Exacto, yo tenía colita de pescado, te salvé, luego por ti ya tengo... Oigan,
pero
señor,
bueno,
usted
sí,
y yo... Esa,
sí.
No, o sea, nada de servir en el banquete, ¿qué pasó? Pero Pulgarcito...
No, todos esos finales aterrados.
Pero oye, son finales bien reivindicativos. Mira, ¿sabes cuál es la lección? Vas a sobrevivir. Eso dicen...
Pese a todo.
Hansel y Gretel, que es terrible, ¿no? Están los dos hermanitos y los papás los van a llevar a que se pierdan en el bosque porque no hay lana y no hay nada de comer y los niños en el bosque. ¿Qué dicen? Tú te juntas con tu hermano, tú eres bueno, haces equipo, eres bueno y aunque tus papás te abandonen, tú sobrevives.
Y no te comen.
Eso.
No te comen el mandado. Oye, compañera, qué lástima. Te voy a encaminar aquí con Memo para que te haga aunque sea una página. No la tiene ya, pero para que subas las alucinaciones que tienes diario. Porque este es un mujerón y es todo arte y todo creatividad. Verónica,
no,
te amamos.
Buena gente.
Verónica,
no, qué linda,
Murguía. Pero... Te amo, así, cañón, te admiro, no sé.
No, qué buena gente.
Estoy a punto de que me dé ahorita aquí un tramafat.
No te dé nada, Fer.
Además,
no, hay que terminar el programa, ¿qué pasó?
Tenemos a la que escribe con pluma fuente, ¿y qué crees? Y aquí está el de tecnología. A ver, vas.
La tecnología cambia tan rápido que cuando crees estar actualizado, que no le pase, compañero. WWW presenta Tecnología con Guillermo Moreno.
Ya averiguamos que aquí Verónica Murguía sí tiene, por ejemplo, su libro Loba, que es ganador de premios, y está en ebook.
Ah, muy bien.
Mi querido Memo Moreno, ¿qué nos traes, compañero?
Mira, pues ahorita hablando, bueno, estábamos con el tema de que arrancaron las campañas en nuestro país, campañas políticas, y bueno, en el mundo se está dando una situación un poquito complicada con Facebook, la red social más grande del mundo. 2,000 millones de usuarios al mes tiene ahorita Facebook, 2,000 millones de usuarios, 2,000 millones de personas están mes con mes en esa red social.
Y es no se han salido
un país
muchos.
Gigante.
Ya debería,
pero no sigue creciendo. Mm. Se ha detenido el crecimiento, pero sigue creciendo, o sea, continúa. Pero también,
¿pero
cómo crece?
Está considerada una red parrucos.
Pues mira, de hecho, la mayoría ahorita de los jóvenes no están ahí.
Yo siendo ruca ni siquiera le entro con mucho interés.
Con muchas ganas.
Pues sí.
Sí, ahorita la mayoría de la gente que utiliza Facebook sí está arriba de los 25 años, ese es un hecho. Aún así, bueno, dentro de este pópulo existe una gran presión y un gran uso de la red social como plataformas para campañas políticas. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahorita con Facebook? A pesar de que sigue creciendo, ha perdido ya un 23% de su valor en el mercado y esto en las últimas 2 meses. ¿Por qué? Por un escándalo que ahorita ocurrió.
Y que no pudo negar aquel muchachito.
Y que no le quedó de otra más que decir, lo sentimos, pero ocurrió. 50 millones de cuentas de usuarios de Facebook, vaya, esa información de 50 millones de personas llegó a manos de un analista político, Cambridge Analytica, que utilizó parte de esa información para campañas.
Y que ya se declararon que sí estuvieron trabajando aquí en México, por lo menos hasta el año pasado.
Exactamente.
Que sí estuvieron aquí metiendo la cuchara en el atole.
Y no nada más en eso. Ellos, aún con esta información, antes de que todo esto ocurriera, también trabajaron en el asunto de Brexit, trabajaron en la campaña de Trump. Y varias vertientes de investigación que todavía están en proceso, porque ahorita lo primero que están haciendo ahorita es irse contra Facebook. Primero Facebook, nos rindes cuentas, ¿no? ¿Por qué esta información llegó allá? Y ya después todas las demás vertientes de investigación que va a...
¿Pero qué fue lo que dijo el Zuckerberg este?
Zuckerberg dijo que sí, que fue una filtración de información, digamos que una inocentada de parte suya en cuanto
inocentada.
A... Inocentada. Pero, o sea
se vieron por sí, inocentes. De por sí Facebook recaba datos y datos y datos.
No,
y datos.
Exacto. Ni su mamá.
El Big Data lo...
Y luego que son súper censuradores, son de ultra, de cualquiera de las dos ultras son de ultra. Terrible.
Exactamente.
Terrible.
Pero al final, fíjate, los generadores de esta información somos los usuarios. Somos nosotros los encargados de dar esa información. En una entrevista que se le hizo a Facebook cuando empezaba todavía a crear la red social, él dijo: todavía me parece impresionante cómo
con tanta
cualquier persona te puede dar la información. Nada más con que llene un formulario.
Es que no lees el contrato de términos y condiciones. Simplemente vas, lo firmas, con tal de tener el contacto de tus amigos.
La presidenta, la que derrocaron Vilma en Brasil, dijo, vamos a hacer nuestro propio Facebook. Pues sí, pero pues yo creo que el que tiene acceso a la información puede pecar.
Exactamente.
Mi querido Memo, pues tus redes, por favor.
Mis redes, claro que sí. Estamos como @TechPulseTV en todas las redes sociales. @MemoMoreno si tienen alguna duda sobre esta información, que se va a publicar en FernandaTapia.com.
Oiga, y maestros de Kentucky y Oklahoma hicieron paro de labores porque quieren aumento de sueldo.
Así es.
Y también a ellos les dirán, sí, aviadores, huevones, faltistas, izquierdosos. Digo, ¿qué les dirán en Estados Unidos, a estos maestros? También les echarán a los granaderos, bueno, eso sin duda, pero qué barbaridad. Oigan, y vámonos ahora con quien Vero. Vero Méndez, que pues nos cuenta que Margarita Zavala acudió al INE a presentar un...
Cerramos ya casi este informativo dando a conocer que Margarita Zavala interpuso este lunes ante el Instituto Nacional Electoral 2 quejas para impugnar la asignación de los spots y el tope de financiamiento privado aprobado por las autoridades electorales. Fíjate, nada más te regalo un dato. El gasto privado para Margarita Zavala asciende a 42 millones de pesos, mientras que para los candidatos de partidos o coaliciones, ellos van a poder recaudar 420 millones de pesos. Margarita Zavala también se quejó pues de la distribución de los spots porque dice se trata de relucir la total inequidad. La están dejando con muy pocos spots y también con la posibilidad de recaudar muy poco dinero de sectores privados. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Margarita Zavala.
El riesgo, he cumplido los requisitos que se me pidió, no solo 866 mil firmas, sino incluso un poquito más, tal como la propia autoridad electoral dijo que había cumplido más de ese número pedido y solo pedían 17 estados con arriba del 1%, autorizó y dio válido incluso 21 estados, es que los requisitos están totalmente cumplidos. Lamento mucho la desinformación en ese sentido, pero desde luego fue un proceso que el INE hizo a través de una aplicación de tal modo...
Y es que Margarita Zavala rechazó de manera categórica que su campaña se encuentre en riesgo por la investigación paralela que se realiza sobre algunos apoyos que hubieron hacia su candidatura independiente. Dice que su candidatura es legal por todas las formas y que sí se están revisando esos apoyos, pero independientemente de esas revisiones, ella cumplió con todos los requisitos, con todos los apoyos apoyos y con la distribución que requería las autoridades. Por ello insistió en que va a dar la batalla, porque aunque la vean como independiente, tiene derecho tanto a spots como a financiamientos, igual a los otros candidatos. Es lo que se dio a conocer y a lo que acudió Margarita Zavala esta mañana al Instituto Nacional Electoral, Fernanda.
No, pues sí, pero ella ya sabía de antemano que le iba a tocar pero poquísimo varo, ¿verdad? Han de haber dicho, pues, si ya sabía para qué se apunta. Ni hablar.
Pero bueno, pues ella va a ser la lucha.
De lo perdido lo que aparezca. Muchísimas gracias, mi Vero, vámonos.
Un abrazo.
Vamos a escucharnos. AM.
En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba, en la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa, en la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa, en cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día, y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos de PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI.
Japón. La selección nipona no falta una Copa del Mundo desde hace más de 20 años, en Rusia 2018.
Tendrán la oportunidad de dejar atrás los octavos de final.
Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
Habla Javier Corral.
Ricardo Anaya es la mejor opción para México. Es una persona de una gran inteligencia y un pensamiento muy bien estructurado.
Xochitl Gálvez.
Estoy con Anaya.
Salomón Chertorivsky.
Estoy con Anaya.
Habla Patricia Mercado.
Yo soy Patricia Mercado y estoy con Anaya.
Miguel Ángel Mancera.
Vamos con Anaya.
Diego Fernández de Ceballos.
Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
Ricardo Anaya, de frente al futuro. PRD.
W Radio.
W.
Un minuto de
finanzas con Roberto Aguilar.
Seguramente escuchas con frecuencia que la economía crece o de plano no avanza. Y justo uno de los objetos OPI, que significa el valor total de todos los bienes y servicios que produce una economía en su territorio, es decir, la suma de todas sus actividades productivas y también de servicio. En México, como en todos los países del mundo, el PIB se mide trimestralmente y también anual, para saber precisamente qué tanto se produce en la economía nacional. Se divide en tres grandes rubros dependiendo de las actividades: primarias, secundarias y terciarias. Se puede medir con respecto al trimestre inmediato anterior, lo que se conoce como desestacionalizado o secuencial. Y cuando se mide contra el mismo periodo, pero del año anterior, se conoce como tasa anual. Y por cierto, en el primer trimestre la tasa de crecimiento del PIB en México fue de 2.7 en términos anuales.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio. Todos los días acercándote a tu pasión.
Leonardo Cuellar buscando el trazo largo en la llegada rápida de Cristóbal Ortega, quien se abre, entra al área, tiene el disparo en el centro y el gol.
...2018 no será la excepción. Nos vemos en Rusia. W Radio.
96.9 FM y 900 AM.
Vamos a escucharnos.
Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites.